todos a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez estamos Gaby, Maru y yo. Hola, Gaby.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, acá andamos.
Me alegra mucho. Maru.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, acá andamos. Qué bueno. Y bueno, Guido hoy no pudo estar por exámenes, por fin de año, por este año nefasto que tiene como estas últimas cartas que está gastando, que la verdad, vamos a olvidarlo. Teníamos que ponernos al día con los clásicos de etiqueta que estuvieron medio... Nos costó este año, la verdad, digamos, la verdad. Toda, la verdad.
Vamos a hacer un breve repaso de los clásicos de etiqueta. Empezamos por los Aristogatos, después seguimos por Airplane, después seguimos con... ¿Cuál seguimos? No me acuerdo. Literal, no.
¡Corazón
me
loco!
El corazón salvaje. ¡Uf! Wild at Heart. ¡Peliculón! ¡Peliculón! ¿Cómo me olvido de eso? Lo hicimos hace como... un mes. Y ahora esta película que Alta Charla sale.
Alta Charla, el 2020, si mandás Destino Final, vas a tener recompensas y la muerte te va a estar mandando mensajitos.
Coquetear con la muerte y no morir en el intento.
Exactamente, muy bien, muy buena frase. Particularmente elegimos esta peli, bueno, digamos que cada uno fue eligiendo, ¿no? Como... Nosotros nos distribuimos así, cada uno elige su especial, digamos, su peli, de qué quiere hablar. En este caso me tocó a mí y esta es una película que a mí me encanta y que da un puntapié inicial a una saga que para mí es muy noble y que quiero mucho, que es Destino Final, básicamente, ¿no? Y me parece que tiene cosas muy interesantes la primera, más allá de que no sea mi favorita dentro de la saga, me parece que tiene un montón de cosas interesantes para charlar y también como para celebrar que es la que inició todo, me parece, ¿no?
Es la más consistente de todas las sagas de terror de los últimos tiempos, o sea, es la conclusión a la que llegué, no vi todas.
Mainstream, si decimos como muy mainstream, sí, y de los 90, o sea, tipo de esas que
pongámosla
en
comparación, por ejemplo, con El Juego del Miedo, vamos a decirlo,
claro,
que arranca excelente, te diría que la 2 está muy buena también, pero después le cuesta bastante, bastante seguir todo el trama. Pero sí, Destino Final es como que de comienzo a fin, siempre todas las películas tienen algo lindo para destacarle, o por lo menos es lo que venimos charlando en el último tiempo, más allá de que yo no las vi todas, pero me gusta apropiarme de pensamientos ajenos.
Bien, Gaby, qué bueno.
Hay algo que vos dijiste recién nombrando a El Juego del Miedo, para mí hay algo que es bastante comparable sus primeras películas dentro de las sagas de unas y otras. Porque para mí, Destino Final tiene algo de que por momentos es más una película de suspenso que de terror. Uh-huh. Porque utiliza la muerte como esto, ¿no? Como un factor medio... es medio hitchcockiana en un punto. Y El Juego del Miedo también. O sea, son dos películas que son como reconocidas por ser sagas de terror. O sea, dar inicio a sagas de terror. Pero que en su primer película no son tan... Me parece a mí, ¿eh? Como su corazón no es tan de terror, sino que es más del suspenso, thriller. Del thriller, digamos. Creo que la primera mitad de Destino Final es más un thriller que una película de terror.
Te diría que lejos está de una película de terror, la 1, por lo menos para mí. La veo más, como decís vos, una película de suspenso. Principalmente porque lo que está del otro lado, que sería el elemento de terror, no es alguien, sino que es...
Claro,
destino. Es la muerte misma.
Sí, es
la
muerte. Es un slasher con un asesino invisible, básicamente.
Sí,
es como
sí,
el hombre, o sea, invisible en la muerte. Como claro. Clarísimo. A mí me gusta mucho la premisa.
Es como algo teórico, no aplica a lo físico, sino que viene a lo metafísico, pero tampoco desde el plano de espíritus dando vuelta.
Lo que me parece que tiene es y es una premisa que... Que tiene como dos acciones que están buenas. Una o como dos análisis posibles, me parece. Una que es esta idea medio filosófica de la muerte, aplicada en una película. Porque tiene un montón de esto, ¿viste? De la arquitectura de la muerte. Y qué pasa si uno la enfrenta y podés burlar a la muerte. Tiene como un diálogo todo el tiempo de como una capita más, me parece.
Sí, sí.
Y hay un montón de cositas ahí que se van juntando. Y también esto de ser joven y encontrarte por primera vez con... Ah, la muerte es algo real. Entonces me parece que son premisas que están buenas, digamos, para aprovecharlas y que en una película de terror de estas que estábamos acostumbrados, de grupos de jóvenes y tipo después de Celo que hicieron el año pasado, Scream, bla, bla, me parece que está buena para dónde la llevan, digo, me parece muy piola que hayan ido por ahí, que la hayan aprovechado también, uh-huh. aparte. No sé si ustedes se acuerdan de algunas cositas de cuando la vieron por primera vez, ponele.
Primero quiero decir que yo ya soñé este episodio y dura 30 minutos. Y llegamos todos vivos al final, no se ve un problema.
Ah, vos lo soñaste, ok.
Yo ya lo soñé hace un ratito.
¿Un sueño o una premonición? O sea, no sé.
No, fue un sueño premonitorio, podría decir.
Ok.
Y segundo, que para mí esta era en particular, porque estamos hablando de una película del año 2000. Creo que entre el 95 y el 2005, esos 10 años... salieron la banda de películas copadas, grosas, que nos marcaron, por lo menos esta generación. Por ende, yo creo que hay pibes, los que nacieron entre, podría decirse, entre finales del 2000 y esta época, que ya tienen 20 algo de años, medio como que se perdieron esa era, o por lo menos no la deben sentir de la misma manera que nosotros la sentimos con el videoclub, con Space, con toda esa cosa, ¿no?
Sí.
Uy, sí, yo la re vi en cable.
Bueno, no sé si les pasa que cuando vieron la película... tienen como, a mí me pasó, por ejemplo, de tener imágenes o planos que me llevaban a pensar que yo había visto el tráiler en su momento. No sé si en el cine. La verdad, yo no me acuerdo la primera vez que la vi. No, creo que fue en DVD, si no me equivoco. Pero bueno, no estoy muy seguro porque en esa época no sé si me dejaban ir a ver películas de terror. No recuerdo. Uh-huh. Pero recuerdo mucho de esos planos de la cámara. Cuando estaban hablando en el barcito, que la cámara gira y vos ves el colectivo pasar... como sí. Hay momentos muy particulares que los tengo como muy presentes en mi memoria. No sé si es porque la recuerdo y como está ahí muy presente. Pero tengo estos recuerdos, como estos flashes, ¿viste? Y hacía un montón que no la veía.
¿Vos la viste en cable?
Yo la vi en cable, seguro. A mí lo que me gusta de estas películas es que siempre, tipo, todo el mundo las vio. En algún momento viste Destino Final. No importa si sos cinéfilo, si te gusta el cine o
¿Vos
no.
¿Vos sabés que hoy la vi esta tarde con mi novia y no la había visto nunca?
¡Uy! Fue hermoso. Tremendo. Dios. Tremendo. Fue un gran momento. O sea, yo gran siento momento. Que Destino Final es como eso. Son de esas películas de terror del principio de los 2000 que cuando sos chico te empezás a acercar al género y decís, bueno, voy a ver una película de terror por... la moda de ver películas de terror, te juntas con amigos y ver películas de terror. Siento que Destino Final estaba presente como en ese colectivo, ese ideal colectivo de ver películas de terror. Es verdad que no es una película de terror, es una película de suspenso. Y yo, cuando era chica, odiaba las películas de terror. Y Destino Final es una película que me acordaba muy bien, o sea, la volví a ver para este episodio. Pero es una película que me reacordaba. Me acordaba mucho de la primera parte y de todo ese coqueteo con la muerte que hay durante toda la película. Y es verdad, tomo lo que dijo Erne al principio, de las dos premisas. Una, ese primer acercamiento con la muerte cuando sos adolescente y todo lo que implica eso. Sos adolescente, te crees inmortal. Y estos pibes, no. O sea, la muerte está coqueteando con ellos cara a cara y tienen como tratar de saltarla. Entonces, toda esa premisa que tiene me gustó mucho. Y la recuerdo como muy viva, muy como muy cercana. Es una película cercana, no es muy lejana a mí tampoco. Pero
es muy Telefe, ¿no?
Es muy Telefe, muy de Film Zone o Space.
Space después de las 10 de la noche.
Sí, o 8 de la noche, como ese horario medio raro que está en la nebulosa. Pero sí, obvio, Destino Final. No vi todas, bueno, pero estoy para la saga, te digo.
Si no lo saben, Destino Final, la premisa, esto es muy interesante, la premisa de Destino Final está sacada de un episodio de La Dimensión Desconocida.
Twilight Zone. Sí.
En la temporada número 2, episodio número 17, hay un episodio que se llama 22, o 22, para el que no sabe inglés, que tiene... Perdón que voy a spoilear el episodio, les pido mil disculpas, pero es la premisa de Destino Final, si no, no podría hablar. Es el caso de una actriz o bailarina, si no me equivoco, que tiene como un cuadro recontra estresado y todas las noches tiene un sueño recurrente donde sucede la misma secuencia de situaciones, como se cae un vaso, bla 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 bla, y el sueño en un momento cierra con alguien que dice espacio para uno más cariño, una enfermera que le dice, como el sueño siempre ella internada en ese lugar al que se fue a internar para despejarse un poco, no sé, Una cuestión así. La cuestión es que este el episodio sucede con este sueño que va cambiando, ella tratando de evitar que o distinguir si es un sueño o no. Y cuando ella la sacan de la clínica y se va a pedir un pasaje de avión a Miami, creo que sé yo, va al aeropuerto y tiene el sueño. No tiene un sueño, perdón. Sí, bueno, no me acuerdo esto. Pero ella va a subir al avión. Y en un momento cuando está subiendo el avión, la azafata le dice la misma frase que ella escuchaba en el sueño.
Espacio para uno, cariño.
Espacio para uno más, cariño. Entonces ella se baja del avión porque sabe que el avión va a explotar, porque está que el avión va a explotar, pero no tengo muy bien claro cómo era la secuencia. Se baja y cuando están ahí en el lobby del aeropuerto se ve al avión explotando.
Me parece excepcional la escena esa, porque esa, a ver, el recuerdo primero de ese capítulo debe haber estado, obviamente, en algún elemento visual.
La premisa está, digo, la premisa de alguien que se va a subir a un avión y piensa que va a explotar y se baja y explota, esa premisa está, es la que claro. Está choreada, digamos, o homenajeada.
Pero bueno, a mí, hablando un poco de lo que teníamos al comienzo, esto de qué momento nos trae como nos lleva a esa época de tener el recuerdo justo de cuando vimos esa escena. Bueno, la escena del avión explotando es la que me queda siempre. O sea, es como que ver eso de pibito es como, wow, la puta madre. Como no te lo esperabas, obviamente que después la viste 15 veces más y ya sabías que iba a pasar. Pero ese momento, ese plot twist es como excelente. Y la escena como está hecha, más allá de los efectos, viste, bien económicos, todo, pero las sensaciones, cómo está todo, la verdad que me quedó como una cosa de qué bien hecha esa escena.
Imagínate para el colectivo yankee que ve esta película en los 2000 y en los 2001 pasó lo de las Torres Gemelas.
Yo hoy lo veía y pensaba lo mismo.
Holy shit. Como el miedo al avión.
Y se vuelve medio una saga que hace una premonición de lo que va a pasar después, digamos. O sea, en el 2000 hay como una especie de premonición sobre el miedo a subirse a un avión. Sí. Que parece un chiste, ¿no? Porque la saga va sobre eso, básicamente.
Claro, es como es como que descontextualizada, es como que apareció en el momento de esa película, pero antes y después del tiempo no hubo nada más. O sea, claro. Es como totalmente aislada del todo.
Es tremendo ese dato. Y otra cosa es que siempre implanta la pregunta de ¿qué pasaría si te pasa eso? O sea, ¿cómo reaccionarías? O sea, yo siempre me lo pregunto. ¿Qué pasa si estoy en un avión y un tipo dice va a explotar este avión? ¿Qué hago? ¿Me voy a la mierda?
Bajo a la mierda. Todos
obvio,
nos bajamos
yo
a la
también.
Mierda.
Pero vos
me voy a la mierda.
No sé si les pasa, pero yo viéndola hoy, digo, o pensando eso mismo, ¿qué pasaría si yo hoy me subo a un avión y pasa eso? Primero, no pensaría inocentemente en esto de como pasa en Destino Final, que nadie se cuestiona que puede ser un terrorista, ponele, ¿entendés?
Claro.
O sea, en ese momento, antes de todo el quilombo de
por
de
eso
Torres,
es muy pre claro. 9-11, es tipo, nadie se cuestiona que es un terrorista.
Y está muy atado total a su coyuntura, que es la de no haber pasado todavía por lo que pasaron. Entonces digo, es muy difícil pensar la misma Destino Final hecha post.
Claro.
2001.
Totalmente.
Hubiese sido otra cosa totalmente diferente y no sé si se hubiese podido sobrevivir con la misma premisa del avión, ponele, no sé, porque afectaría de otras cosas, como se abriría totalmente otro lado.
Medio que llegó en el momento justo, ¿no? Como esta película.
Por eso parece un
después
chiste, es como una película sobre muertes o sobre premoniciones, se termina convirtiendo en una premonición sobre otra cosa. Es muy loco.
Bueno, digamos, pasó un año y fue un año y medio antes de la situación de las Torres Gemelas. Decíamos esto, que está muy aislado. Pero yo también creo que está como medio aislado del género, ¿no? O sea, planteamos al comienzo que no es una película de terror común. Pero tampoco lo es en cuanto a la configuración de sus personajes. Porque uno a simple vista podría decir, ah, bueno, está el interés amoroso del personaje principal, está el que lo bardea, está el comic relief. Pero si vos te pones a fijar la película en su completud, no sé si existe esa palabra,
no importa,
es como que ninguno de los personajes está definido por lo que sería el esquema básico de el comic relief, de el bully, de el interés amoroso. Todos tienen como una personalidad bastante particular. De hecho, los últimos tres que llegan al final, no sabes cómo terminan los tres. O sea, está bien, ellos son la parejita, pero aparece el chabón este que toda la película la había bardeado y llega junto con ellos a viajar a París. O sea, voy a decir, ¿de dónde salió toda esa cosa? Es como muy aislado también en el sentido de lo que sería el típico personaje.
Sí, incluso él es medio antihéroe también. Como tiene una cara de boludo importante.
No me cae bien, no me cae bien.
Y a mí me cae bien.
A mí me cae bien también, ¿eh?
No me cae bien de Gonzagua.
Pero digo, y aparte de un actor que en ese momento estaba muy ahí, estaba muy en la palestra, me acuerdo de haberlo visto en varios lados.
Bueno, estaba en Casper, este pibito.
Estaba en Casper.
Estaba en Casper.
Tenés razón. Pero sí, como tiene... Me parece que igual es bastante... porque es como que se acerca más a lo que pasaría en la vida real, ¿viste? Como, y no tanto en las películas. Como vos decís que es posible que una situación así de estresante, choqueante y traumática, los que sobreviven medio que se junten. Porque no hay que olvidar que es medio una metáfora de eso también, de un trauma, de ser pibe, tener un trauma y tener que ver cómo seguís viviendo después de eso.
Además, prácticamente se le murieron todos los compañeros del colegio.
Claro, o sea, todos. A él se le mueve... Bueno, nunca lloran igual. Eso es como que siempre está... No. Hay un solo momento en que lloran que para mí es muy lindo igual. Que es cuando él llega a la casa después de que pasa lo del avión.
Uy, es verdad. Ahí se quiebra.
Y los padres están con él. Ese me pareció muy lindo porque lo vi también muy cercano a lo que me parece que podría suceder. Pero después se olvidan de llorar, como no lloran más.
Están ocupados tratando de que la muerte no los alcance.
Obvio. Para mí, cero solemnidad la película. Y eso cero. me gusta que, sí. Que está como comprometido con un estilo de género, podría decirse. Lejos de lo que es esta era actual, donde quizá un destino final se firmaría con cierto manto de solemnidad, tristeza, drama, oscuridad. Que en esta película está la oscuridad, pero en una versión más emo, podría decirse. No tanto realista, sino más emo.
Porque... Muy principio del 2000, como que siento claro, que es ese tinte.
Me lo imagino escuchando después, no sé, Avril Lavigne, de acá un par de años. Pero yo esa cuestión me genera como cierto apego con la película. Por eso digo que es diferente al resto. No le puedo encontrar algo que diga, no me gusta porque es como de otra época.
Bueno, con respecto a esto que decís, viste que todas las destinas final tienen como una canción premonitoria también. Como que suena siempre una canción.
Es verdad.
En la 1 suena Rocky Mountain High de John Denver, que mismo él lo dice cuando está cagando en el baño. Y dice, pero este tipo se murió en un avión, en un accidente aéreo. Sí. Y que digo, pensándolo en una versión de hoy, o yo haría tipo... Hoy una versión seteada en los 90, ponele, o en los 2000
claro,
y pico, y
claro.
Te meto un Paramore, ¿entendés?
Claro, 2005.
Ahí, una cancioncito de emo ahí.
Paramore. Sí, totalmente. O sea, hay un montón. Yendo. el director de la película se llama James Wong, que no es James Wan. Eso es raro, ¿no? Es raro eso, porque salió El Juego del Miedo con James Wan y esta con James Wan.
Sí, y es muy loco que haya hecho una película... tan buena como Destino Final y ella ha hecho una película tan verga como Dragon Ball Evolution.
Totalmente, eso veía yo. El chabón medio como que levantó mi espíritu cinéfilo con niños y después lo terminó por matar directamente. Lo pasó por arriba con un camión. Dragon Ball, mamá.
Bueno, pero hizo Destino Final 3, que es una gran película para mí también. O sea, repitió en la 3 y, o sea, no sé, por ahí tuvo un pifi en Dragon Ball. No se lo vamos a perdonar, pero no importa.
Uh-huh. Hay un par de escenas que a mí me gustan. Y para decirles por qué me gusta lo raro de esta película. No sé si lo raro, pero sí lo que está como fuera del género. Me gusta mucho la escena del forense. De cuando ellos se meten ahí y lo ven al cuerpo del loco. No tiene ninguna reacción. O sea...
Para mí es muy comedia esa escena.
Es recontra comedia. Es recontra Raimi. Sam Raimi me parece muy como Raimi, que está sí. Metido ahí. Y como si fuera poco te mete al coso, a Candyman. O sea, te mete el personaje. Prácticamente es Candyman. Es todo.
Sí.
Pero es excelente esa escena. Me parece espectacular.
Yo, esto en cuestión de la mezcla de géneros que hace, me parece que es muy única el género que plantea, pero también mantiene un género en todas las películas. En las 5 películas, medio que el género está ahí, como que es propio de Destino Final. Es eso, no es terror, por ahí sí coquetea más con el terror más adelante en la saga, pero lo noté como muy comedia, suspenso, porque toda la primera parte es toda suspenso, de hecho los planos, o sea, empieza toda una secuencia de planos en la primera parte súper de suspenso, digamos. Todo eso con la muerte está llegando y ves la muerte como es algo que no lo podés ver, lo ves como un viento y todo oscuro. Entonces, como me parece que plantea bien. Y después tiene un montón de cosas de comedia. Inclusive algunas muertes son cómicas, pero te da impresión, como te da miedo también. Entonces, como coquetea con esos genes, a mí es, creo que es de lo que más se puede hablar de esta peli. Más allá de que de la premisa, de cómo juega el género, de estos personajes no tan estereotipados, como que es interesante para poner en la mesa.
Para sí. Mí la cuestión de la solemnidad y de la no solemnidad tiene que ver con que hay mucha comedia, digamos, porque incluso los detectives en esta película tienen mucho de comedia.
Cada vez que llega la policía como que me reía.
Yo también.
Claro, porque aparte son, bueno, que juegan con esta cosa de, viste, de los policías pelotudos que se creen que son más pillos que todo y siempre van atrás de las cosas. Y incluso hay diálogos entre ellos, como cuando le dice, yo casi le creo cuando me cuenta, y el otro le dice, por eso no creo en vos, una cosa
claro,
así.
Claro, creo que es la cadencia del humor más que los chistes.
Claro.
Es la forma de hablar, de decir las cosas, de organizar la escena, que no sé si es tanto de comedia, sino que creo que es más del cine de género de los 80. Es como esa conexión directa. Creo que está más cerca de ese cine de género que el de la solemnidad que tenemos en estos tiempos.
Sí, sí. Y de insertar la vida real en una película de terror y que la vida real sea creíble dentro del verosímil de la película también. Porque en la vida real sucede que los forenses se cagan de risa cuando están haciendo una autopsia. O sea, que los médicos te operan escuchando una cumbia de no sé quién. Entonces, digo, como eso está medio puesto en la película también, como no está una cosa sagrada la muerte, ni como está, o sea, empieza como, es como una deconstrucción de la muerte, me parece, ¿viste?
Sí,
como
sí.
Empieza recontra idealizada la muerte y después como que se va deconstruyendo, como que estos pibes ya se están volviendo adultos responsables y entienden lo que es lidiar con la muerte.
Es que un poco es eso el mensaje también, y es como, bueno, tengo la muerte enfrente y mirá cómo te la esquivo y paso la muerte a otra persona y cómo esa otra persona trata de esquivarla también. Es como una bola que te las vas pasando y no la tenés que tocar y si te toca, te toca.
¿Saben a qué me hizo acordar un poco? O sea, salvando las distancias, ¿no? Pero noto ahí una conexión temporal, casi como 14 años después, con It Follows.
No sé puede qué, ser, ¿eh? Y I May Destroy You va por ese lado también, ¿eh?
Y porque son películas que hablan del crecer. O sea, el crecer está dentro de del universo de la película. En It Follows tiene que ver con cuidarte a la hora de garchar, digamos, claro. Básicamente. Es como Halloween, como esa cosa de que el cuco te iba a perseguir si eras promiscuo. Acá pasa algo parecido con ellos enterándose que están creciendo, que quieren vivir la vida, pero que están en una edad donde, porque no es coincidencia que sea justo, pibes que están casi, no sé si graduándose, digamos, entonces están ahí ya al borde de la vida adulta. Esas cosas me parece que están buenas cuando dialogan dentro de la propuesta de género. Por eso los géneros son tan lindos también, porque te permiten estas cosas. Obvio que esos cruces y esos maridajes restan. Me parece, está bien lo que ves.
Es que para mí re va por ahí la peli, por eso me gusta.
No, y aparte cierra de una manera que te hace sentir que te dan ganas de seguir viendo cosas así. Y si aún así no vieras más historias detrás de después de la 1, te quedas conforme. O sea, como que ese cierre es re bien hecho, re completo. No te quedas como, ay, ¿qué pasará ahora? Evidentemente después hubo como 4 o 5 películas que explicaron eso, pero te quedás con un sentido de satisfacción, como decir, qué linda comida que me comí, ahora puedo pedir la cuenta.
Igual siempre me parece que Destino Final, y creo que varias de la saga, tratan de decirte que cuando la querés entender a la muerte es cuando estás equivocándote.
Sí, sí.
Uh-huh. Y esa me parece que es como también una de las moralejas, una de las tantas, no sé si moraleja, como el monito que te queda después. Como de eso, como al final de la 1, son ellos tres discutiendo a ver cómo va a ser el chabón todavía obsesionado con la muerte. Y me parece, ¿cómo puede ser que me salvé si me salteó, bla, bla? Y cuando lo quieren entender, sucede de vuelta, digamos. Uh-huh. Es como, eso me parece muy copado de la película. Como que toque temas bastante grandes y macros, como existe Dios, Dios es bueno, Tenemos libre albedrío, existe el destino, hay sentido en la vida, todas esas cosas están, pero
nos
no están.
Podemos escapar de las cosas que queremos
claro,
escapar.
Pero no están puestas como, como esto que decís vos, con una solemnidad donde se ponen a hablar y a decir que, no sé, está incorporado como algo más. Y eso me parece está bueno.
No, y es súper natural y también está en uno decir, bueno, ¿qué saco de esta película? ¿Hay algo más allá? Yo creo que sí, que hay algo más allá. O sea, están literalmente coqueteando con la muerte. Me parece como un tema que hay que tiene mucha tela para cortar. Y me parece que Destino Final sí. Como que lo hace bien. Como que tiene esto de que es interesante. A mí, no sé, me copa.
A mí me va a ver mucho al discurso filosófico de Matrix, por ejemplo. Como tiene toca las mismas preguntas. Uh-huh. Y son dos películas. Por ahí estoy haciendo cualquier análisis, ¿eh? Es pues una estupidez.
No, redondísima. No hay nada aleatorio.
Son
dos películas que incluyen como esa cosa filosófica en otro paquete, digo. Como Matrix, está lo filosófico, hay un montón de ensayo, la pastillita, bla, bla. Pero sigue siendo una película de acción. Una película de ciencia ficción. Uh-huh. Y acá me parece que pasa lo mismo. Cuando los géneros te permiten incorporar ideas que, no sé, que en otra película tenés que buscar mucho para encontrarlas o tiene que ser un tipo de cine muy particular, y cuando los géneros permiten hacer eso y de una manera que no sea baja línea y todo, viste, masticadito, me parece que está bueno. Entonces, y aparte son películas que estuvieron más o menos en la misma época, 99-2000. Uh-huh. Digo, había como un interés adolescente por esas cuestiones, me parece.
Creo que también estaba mucho la era del Y2K, que era todo eso de que el mundo se iba a terminar después del 2000.
Claro, total.
Mucho de teorizar sobre las computadoras dominando el mundo. Sí. Volver un poco a lo metafísico está bueno. Lo que más me gusta también es que en ningún momento tienen que recurrir ni a un profesor universitario, ni a un fenomenólogo, ni a ni a un chamán para que les explique por qué la gente se muere. O sea, es como que la gente se muere, no hay que explicarlo tanto. Algo de lo que decía vos.
Sí, el único erudito es el funerario. En la
claro.
Película.
O sea, el único. Que hace como guía, podría decirse, claro. Pero en realidad más que guía es un chabón que te
uno
abrió,
que los baja a tierra y le dice, che, yo te laburo con la muerte, no vengan a... Joder. O sea,
¿a papá mono con banana claro. roja? No.
Aparte soy Candyman.
Soy Candyman, papá.
Sí. Y medio que Alex la tiene medio clara ahí, con bueno, descubrí cómo funciona esto, soy un capo y voy a seguirla haciendo así.
Bueno, un detallito, el personaje, y ahí... Creo que Hernán hizo la conexión al comienzo. Uno de los personajes, el de John William Scott, básicamente Stifler, se llama Hitchcock de apellido. Y no me pareció para nada aleatorio, al contrario. Para mí hay como cierta cuestión de meter un easter egg en honor a Hitchcock, porque toda la premisa de alguna manera es hitchcockiana, o como se diga.
La muerte es el MacGuffin y todo lo demás.
Claro, confeti. Los pájaros, digamos, o sea, no son el problema es lo que hay detrás, es la sociedad en todo caso. Pero bueno, ahí me gustó ese elemento.
Y sí, más allá, esto es lo que quería ir, es que más allá de que si por ahí ves la película y no tomás todo esto que podés hacer el análisis más allá, ves una película donde ves a gente muriendo y tipo, al fin y al cabo, como, sí, claro, no sacás eso, vas a ver una película
y te preguntás cómo lo van a resolver.
Con muertes medias locas.
Sí, igual no les pasa que sienten como si hubiesen visto esta película en los 2000 cuando estrenó. Tipo, ibas al cine a verla. Ibas con tus amigos, salías de verla y vamos a comer a McDonald's. Y salía una mesa de debate. Me parece que es una película que sí, reinvita el debate. Como
reinvita,
decir,
pero...
¿Qué harías vos si te pasa esto? ¿Entendés? Como,
en preguntas como esas. O, ¿qué harías si te pasa esto como el pibe viene? O ¿cómo te morirías? No sé, ¿entendés? Como preguntas medias boludas.
Lo hice hoy a los 30, no lo voy a hacer a los 10, o sea, a los 30 me estaba viendo la película y digo, este chabón tendría que haberse agarrado a los costados y hacer fuerza con los codos para no ahorcarse en la bañera. O sea, me ponía a pensar en esa pelotudez, pero al mismo tiempo, o sea...
Está bien, pero ahora tenés 30 años y pensás en pelotudeces sin respuesta, claro. O sea, como en estas cosas que te suceden, que quién sabe por qué te aparecen en la cabeza. Y a los 15, digo, imagínate ser un adolescente a los 15, donde te podés identificar con lo que le pasa a los pibitos estos en la película...
Sí.
Que después invita a un debate casi inconsciente. No te digo que es una película de esas, viste, pero ¿qué quiso decir el autor? No, no claro, voy a ese nivel.
Y en el bondi,
no, 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 desde lo más burdo y simple.
Y en el bondi a la vuelta, uno de los chicos que hacía el chiste de ¡ay! Recién me despierto, este bondi va a chocar. Y todo, ja, 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 claro, acabamos de ver Destino Final.
Pero te preguntás, ¿y si choca en serio qué pasa? Ojo.
Claro, es tipo que después se iban a hacer, una juntada un día y alguien decía, ¡ah, re Destino Final! Claro. Esas cuestiones...
Claro, nosotros ahí nos sentimos viejos, ¿no? Sí. Claro, ahí es cuando te sentís viejo y en una reunión de pibitos vos decís eso y nadie entiende la claro. referencia.
Bueno, a mí hay algo que también me gusta mucho de la película que es sobre todo su clímax, que es cuando Alex va a buscar a ella a su garage porque sabe que es la que sigue. Y es increíble la cantidad de ideas que se suceden en esa secuencia cuando la muerte no puede matarla a ella con cada una de las cosas que intenta. No sé si se pusieron
ella
a pensar.
Se llama
le tira
Clear
con
River.
De todo. Le tira con de todo, con la electricidad, la garrafa, el viento, el agua, como y es increíble, o sea, me puse muy nervioso y no me acordaba de ese momento.
A mí me encantó porque juega con tal cual, con todos los elementos. Primero juega con un perro, o sea, se queda para salvar al perro. Me encantó ese detalle. Sí, después, sí, tipo, sí. La pileta cae el agua. El agua es conductor de electricidad. Sí. Tenés que salir de ahí porque te vas a morir re electrocutada. Después, tipo, está el bosque. El bosque con los árboles. Se te va a caer un árbol encima. O sea, todo sí. es mal en peor. Y después... Sí, cuando él llega al salvarlo del auto, de repente tiene una pala ahí, como, bueno, usó la pala
sí,
para...
Sí, no, y al principio las ruedas le hacen como de cable a tierra, sí, o de, sí. Y después el auto se empieza a prender fuego, y sí, después sí. tiene que salir del auto, pero no, él la va a salvar.
Es una sumatoria de cosas increíbles.
Toda la película conectó con mi costado más paranoico, o sea, yo no puedo estar, por ejemplo, cuidando a alguien, a un nene, ponerle, cuídame el nene, yo voy a estar... todo el tiempo sentado con el nene agarrado porque tengo miedo que cada cosa de mi alrededor le pueda provocar o la muerte o una herida fatal. Entonces es como que conectó constantemente con eso, como que el peligro está en todos lados. Es muy paranoico lo que acabo de decir.
No, pero 100% esto, paranoica sí. la película.
No, igualmente, vos jodé, pero hay gente que esto lo vive todo el tiempo. Como ¿sí? Hay gente que vive así con el miedo a que todo tu entorno, todo lo que te rodea es un peligro inminente. Que básicamente lo es.
Sí,
o sea, pero no lo pensamos.
Juega con lo que más miedo nos da al ser humano, que es la muerte. O sea, literalmente. O sea, ya está. Morir.
Sí, es la muerte inesperada. Es sí, como la de. Y bueno, era el destino, ¿no? Claro. Es como la explicación más utilizada, pero menos explicada del universo, ¿no?
Sí, y encima en pibes de 18 años.
Claro. Lo que tiene de copado es que esa pregunta de ¿es el destino? Es una ambigüedad acá. Eso me gusta. Como que nunca la termina de contestar. Es una película que se hace porque la sociedad se la hace, porque el mundo se la hace y se la hizo desde siempre. Pero digo, no intenta responderla. Y ahí es donde combate un poco lo de la sobriedad y todo eso también. A mí me parece muy, muy copado todo eso.
Espero que el querido oyente que esté del otro lado diga... sí, chicos, la verdad que me generó lo mismo porque cuando la vi, y no que diga no la vi nunca, porque evidentemente le estamos hablando a un público que es mucho menor que nosotros, y me hace caer en la cuenta de que tengo 30.
Igualmente, tiene 20 años la película.
No, y si no la vieron, véanla. Es
hay oyentes fantasada. Que tienen 20 años, o sea, hay oyentes.
Está bien,
que
pero no vieron Volver al Futuro. ¿No vieron Volver al Futuro?
Y capaz que no, qué sé yo. Hay
son
gente
películas
que no
eternas, Gabriel, son películas eternas.
Que yo siento que Destino Final...
¿Sabés quién no es, ¿sabés quién no es eterno? Nosotros, Hernán. Nosotros no somos eternos.
Exacto. Se largó a llorar.
Uy, la puta madre. Che, pero igual yo siento que Destino Final es una película que... Bueno, salvo tu novia que no la vio, una sorpresa. Todo el mundo coquetea con esta peli, como coquetean con la muerte. Pero todo el mundo, en algún momento Destino Final sale en una charla. Siento que es una peli universal. Es como, no sé, Godzilla o...
¡Qué conexión!
Me encanta la idea. Y aparte, sí, porque vinieron ahí también, son medio contemporáneas.
Sí, o sea, Godzilla, todo el mundo te vio Godzilla en Space. Sí. Destino Final igual, además hay 6 películas, dale. No te va a llamar la atención.
Yo la vi en Telefe por primera vez a Godzilla, pero siempre tengo la anécdota de ver el tráiler que con mi viejo la fuimos a comprar al Candy Bar y la dejamos a mi vieja sola, que mi vieja tiene un miedo, imagínate. Y de repente ponen el tráiler de Godzilla, que ¿ustedes se acuerdan cuál era el tráiler de Godzilla?
¿La pata gigante?
No.
El viejito pescando.
Claro.
El viejito pescando. Bueno, sí, y el cine dice que empezó a vibrar y mi vieja se fue del cine. O sea, era el tráiler, no había arrancado la película y se fue del cine del cagazo que le agarró.
Qué lindo que es el cine, qué lindo que es el cine.
Sí, no lo vamos a reemplazar nunca, chicos.
Para esto tiene que ser... Ay, Dios.
Bueno, ya va a venir un episodio de debate a lo mejor, otra vez. De lo que está ocurriendo
no,
con el cine.
No, quiero volver al cine, quiero que abra el cine, quiero que abran los cines.
Lo extrañamos mucho el cine. Bueno, yo volveré.
Que den Destino Final. O que ven Godzilla con el bicho saliendo del agua y el japonés pescando.
Oh, Dios. Además, inclusive esa escena, nos derivamos a Godzilla, pero esa escena la ves en la televisión, igual te vibra todo.
Uf, me encanta. A mí Godzilla es una película que me encanta. La del 98 de Emmerich me parece una gran película. Sí. Bueno, yo creo que... podríamos filosofar demasiado sobre esta película, pero la verdad, la película no invita a filosofar porque no quiere que filosofemos. Y está perfecto. Uh-huh.
Es el disfrute por el disfrute propio.
Yo la pasé bárbaro y tengo una lista de las mejores muertes de la peli.
A ver.
Ay, bueno. Tienes un top 5.
¿Cuál es, tu muerte favorita de la película?
La del colectivo, claramente.
Sí, la mía también.
O sea, cuando ella... Están discutiendo ahí, ella medio que es como... mentora, ¿cómo es la...? No me sale la palabra.
La que frena todo.
Y vieron que cada muerte está anticipada por una frase sobre la muerte, ¿no?
Sí.
No sabía ese dato,
o sea,
pero me encanta.
Todas, creo que. La de ella también, antes de que la pise el colectivo, dice algo así como vivir, o habla sobre vivir o morir. Cuando muere el personaje de... ¿cómo se llama este pibe? John William Scott. También dice como... al final eras vos, al final voy a vivir, no sé qué, y le cortan la cabeza.
Bueno, todas las muertes tienen algo de comedia, como la del colectivo me re reí. Y la del pibe ese que le cortan la cabeza, que es mi segunda muerte favorita, tipo, le cortan la cabeza, ya está. O sea, la cabeza va rodando, me encantó. Yo me reí fuerte. Sí, o sea, es un horror, pero medio que me río de las muertes de la...
Sí, sí, sí. Yo creo que a medida que transcurren las muertes, más graciosas se ponen.
Sí, y las dos, y la de la 2 igual tiene la mejor escena de muerte, o por lo menos una de las mejores secuencias de todo Destino Final. Por eso,
bueno, a mí la 2 me parece un peliculón.
A mí la 3 me gusta mucho en cómo muere la gente también. Por ejemplo, la escena en la cama solar.
Sí,
me parece muy buena.
La del dentista, en la 2 hay una escena del dentista que me dio mucho miedo. O sea, gente que tiene miedo al dentista y ve Destino Final 2. Y ve esa escena del dentista, nunca en la puta vida vuelve al dentista. Es buenísimo.
Todos volvimos al dentista.
Todos, sí. Obvio, no pasa nada.
Yo no, ustedes saben que no.
Bueno.
Yo me cepillo los dientes con menta.
Uf. Dale, Gabriel.
Dale, Gabriel.
Me faltan 35 de los dientes.
Estábamos teniendo tipo una conversación seria, vos no contás esto.
Perdón. Uah, tampoco era tan serio.
Tampoco era tan serio.
¿Qué corta mambo digamos? Siempre, basta.
Siempre termina así el episodio, básicamente.
Yo cortando el mambo de todo.
Bueno, Maru no terminó su ranking.
Ah,
bueno,
pero... La primera es esa, la muerte del colectivo, que ya tipo, ¡pum! Un colectivo la atropella de la nada y te asustás. O sea, no lo esperás. Después viene la muerte del tren que le corta la cabeza.
Sí.
Después, tengo 4 muertes marcadas, porque hay 2
y
del
está
tren.
La del baño.
La del baño es de las peores junto con la maestra.
A mí la de la maestra me gusta.
A mí esa está por ahí en el tercer o cuarto puesto, la de la maestra.
Me gusta porque le tiran con todo también a la maestra.
Después, nadie forma
de fuego, cuchillo.
Sí, sí,
esa es muy cómica, esa escena. Esa es cómica.
Sí. Sí. Y después de la maestra le sigue la muerte de él... Que no sé si fue muerte o no. No fue una muerte.
¿Cuál?
La del auto. Toda la secuencia del auto es como que tiene que estar ahí entre el top 3, top 4.
¿Cuál es la escena? Ah, la de...
La secuencia del auto de ella, de al final, de la chica. Claro.
Ah,
del
pero
interés
no
amoroso. No muere, pero no bueno. Muere. Toda esa secuencia...
O sea, muere el otro al final.
Fue como
no se ve.
Fue como un buen intento de muerte.
Fue un buen intento de muerte. Y después la de la bañadera, que es la primera, me parece como de las peores. Pero bueno, está bien porque es de las primeras muertes.
Claro, tenés
y
que entender
Todd
cómo obra la muerte.
Se llamaba Todd y era tan irrelevante ese personaje que ya te olvidás. Es medio...
A mí me caía bien. No, y aparte me sentía un poco mal porque se le había muerto el hermano.
Pero no lloró ni un momento.
No, bueno, pero era porque por ahí no se llevaban tan bien.
No, el hermano le cagó plata.
Claro.
Y nunca lo iba a olvidar.
Pero aparte era obvio que iba a suceder eso. que iba a ser el primero, porque era el más justificable por el duelo de que se le haya muerto el hermano.
A mí me encanta porque el oyente llegó hasta acá y dice: Maru, ¿qué preparó para el episodio? El top 5 de las mejores muertes, nada más.
Yo nada más para cerrar digo que miren toda la saga. O sea, es lo que pienso hacer ahora después de todo esto.
Yo estoy mega manija de mirar la saga ahora.
Porque es consistente, hay que decirlo. O sea, es como que...
Sí, cada es bastante parejita. Uh-huh. Aparte, bien. Eso está muy bien.
Y el año que viene sale la 6.
Eso, creemos que sale la 6. Que lo que tenemos de información, según nuestras fuentes, va a ser sobre el mundo de las emergencias. Bomberos, ambulancias y bla, 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 bla.
Claro, justo después del COVID... y de lo mal que la pasaron los enfermeros, hagamos una película sobre enfermeros muriendo. O sea, chicos.
Bueno, pero si la hicieron antes y les cabió.
Y no la van a sacar.
Seguramente copiaron
RPP.
Copiaron la idea de un capítulo de Grey's Anatomy, seguro.
Seguro, claro. Seguro.
Pero bancamos.
Seguro.
Bancamos.
Seguro, seguro. Bueno, hermoso. ¿Alguien quiere decir algo más?
Yo voy a aprovechar y voy a recomendar una serie que también habla de la muerte y que todo el mundo debería ver, que es Six Feet Under. Nada más voy a decir eso. Vean Six Feet Under.
Es como el easter egg de Lila, ¿no? Esto es como que cada vez que decís eso, aparece Lila diciendo hola. Yo...
Sí, Lila acá tipo me dice, recomendó de Six Feet Under. Te lo estoy recomendando. Igual
paga,
es una
¿no?
serie que
te
me
paga.
Encanta. Un poco.
Te paga.
Sí, un poco. El año que viene cumple 20 años, Six Feet Under. Lo tengo que ver.
Ay, mira qué bueno que sería hacer un episodio.
Embajadora de Six Feet Under en la Argentina.
No, esa es Lila.
Un placer haber hecho este episodio. Bastante concreto, tranquilito. Así que nada, nos escuchan
muy clásico
como
de
siempre.
Etiqueta.
Sí, clásico.
Nos queda uno todavía.
Queda uno. Pero no vamos a decir cuál es.
No, alta película, esa sí va a dar mejor análisis.
Nos siguen en todas las redes, básicamente Twitter y Instagram.
¿Arroba Hypeado Podcast o arroba Hypeados?
Exactamente, en
Pará. Gracias a todos los que nos mostraron ahí que somos su podcast preferido o el más escuchado.
Exactamente, muchas gracias.
Mucha emoción. Yo la verdad que no tenía ni idea que teníamos tantos oyentes o tanta gente querida, ¿viste? Como que uno lo hace y da por sobreentendido que hay gente del otro lado, pero esto es como una muestra más de cercanía y nos encanta.
Sí, además es acompañarlos en un año que fue tan complicado como la pandemia y sacar contenido todas las semanas y que la gente nos escuche, eso siempre es bueno, siempre es positivo y a mí me encanta, digamos. Hacemos el podcast porque nos gusta y si la gente nos escucha, mejor. Y que nos acompaña y somos como una gran comunidad hypeada es. Así que gracias por escucharnos.
Bueno, con estas palabras increíbles de nuestra Marupanelo, nos retiramos y nos escuchan en el próximo episodio. Les mandamos un beso grande a todos.
Chau.
Adiós.
Hypeado.